amor, verso 10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento
de la ley.
Levanten su mano, ¿quién no quiere ser amado? Todos queremos ser amados. Y aquí la Biblia está diciendo que el amor no hace mal al prójimo. O sea que hay que amar a nuestro prójimo. Hemos de amar porque el amor, en el amor se cumple toda la ley. Y esto, verso 11, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos honestamente como de día, no en glotonería ni en borracheras, no en lecho y disoluciones, no en pendencia y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en la carne para cumplir su deseo. Padre, te doy gracias. Este es un llamado al despertar, hermano. Porque hay un sueño espiritual. Y esta es una advertencia contra los líderes espirituales. El cristiano últimamente está dormido.
Bien.
Y la palabra de Dios está recordándole al cristiano que debe de haber un despertar en la vida de cada cristiano. No es tiempo de dormir. Porque cuando dormimos, el enemigo aprovecha, ¿cierto? Para tomar lo que no le pertenece.
Bien.
Y miren lo que dice Isaías capítulo 56. Porque le está hablando al líder espiritual. Dice ahí la palabra de Dios: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden hablar, dormidos, echados, aman el dormir. ¿Sabe qué? El cristiano se ha dedicado, Señor, se ha dedicado a amar más el sueño que las cosas de Dios.
Amén.
Gracias.
Y aquí está hablando a los líderes. Porque los líderes, nosotros los líderes, somos como ciegos. Y una persona ciega no ve. Todos, dice la Biblia, que somos ignorantes.
Sí es.
Todos parecemos perros mudos. Pasamos delante de las personas y no somos capaces de hablarles de Cristo.
¿Verdad?
No podemos ladrar, estamos dormidos, echados, amamos el dormir.
¿Verdad? Así es.
Y eso es lo que pasa en el cristiano.
Sí.
Ama más estar echado, durmiendo, que estando comprometido en las cosas del Señor.
Así es.
Mira lo que dice Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo 35. Amén. Velad. Marcos 13, versículo 35.
Amén.
Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere, de repente no nos halle durmiendo. Debe decirle que la venida del Señor Jesucristo está cerca.
¿Verdad?
Pero el cristiano la ignora.
Amén.
El cristiano no le importa. Le importa más el placer del mundo que las cosas del Señor.
¿Verdad?
Y aquí lo que dice en el capítulo 56 de Isaías es que carecer de visión es no tener un mensaje alguno. Y buscar escapar es buscar su propio placer. Cuando usted, en vez de salir a trabajar, se echa a dormir, entonces lo que está es echándose un sueño placentero. Qué rico es descansar cuando usted está durmiendo. Pero hay algo más importante, que es las cosas del Señor.
¿Verdad, amén?
Pero aquí el profeta está diciendo, parecen perros mudos. Háblame, hombre.
Sí.
¿Amén?
Amén. Amén.
Nuestro deber es emplear el tiempo que queda y ganar a otros para Cristo. Ese es nuestro deber. Para que cuando el Señor venga, nos halle trabajando. Dice el evangelista Marcos, dice, ven, porque no sabemos a qué hora viene el dueño de la casa. Al medianoche o al mediodía. Para que cuando Él vuelva, venga, no nos halle durmiendo. ¿Amén?
Amén.
En vista del retorno de Cristo, Dios nos llama a una vida de piedad y abnegación que le honren y que le glorifiquen ante el mundo. Eso es lo que Dios está llamando. A usted, querido hermano, a mí, a que honremos a Dios y le glorifiquemos ante el mundo. Dice ahí el capítulo 13, verso 11 de Romanos. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Mire, ahora estamos más cerquita.
Sí.
Más cerquita de que cuando antes, cuando usted creyó en Jesucristo. Ahora la venida del Señor está cerca y estamos a un paso de que Cristo venga por su iglesia.
Sí es.
Por usted y por mí.
Sí.
Entonces, número uno, debe haber un despertar de la indolencia espiritual. Despierte, hermano. Despertemos. No seamos tan sensibles. ¿Entendieron?
Bien.
No seamos tan indolentes. Debe de haber un despertar. Y el cristiano hoy en día se ve más flojo, perezoso, insensible y no siente el dolor por las almas que se pierden.
Así es.
La situación que estamos viviendo es una situación muy, pero muy delicada. debe de haber una anticipación serena de la inminencia del día de Cristo. Este debe ser uno de los más fuertes motivos para vivir cristianamente. Vaya usted a Filipenses, Filipenses capítulo 4.
Amén.
Filipenses 4, versículo 4. Mira lo que dice el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os regocijéis. Regocíjese en Cristo. Viva para Cristo. Ame a Cristo. Recréese en Cristo. Regocíjese. Otra vez lo digo, dice el apóstol: regocíjese siempre. Pero mira lo que dice el versículo 5. Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La modestia es una virtud que modera las acciones externas y mantiene al hombre en un límite. Eso es ser modesto. Las personas modestas son humildes, no son engreídas, ni son vanidosos. Filipenses capítulo 4, versos 4 en adelante. ¿Están? Versículo 6 dice: de nada estéis solícitos, sino que en todo deseen a conocer vuestras peticiones delante de Dios por la oración y el ruego con el hacimiento de gracias. Quiere decir que seamos diligentes y muy cuidadosos. La ansiedad rechace la mano de su vida, porque para eso está la oración. De nada esté solido por nada, sino que todas sus angustias y aflicciones deseen a conocer delante de Dios. ¿Y cómo las damos a conocer? En oración y en hacimiento de gracia. Entonces, si estamos angustiados, debo decirle que la oración es la que calma la angustia,
¿verdad?
La ansiedad. Verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Cuando la oración reemplaza a la ansiedad, entonces entra la dádiva de Dios. ¿Entienden? Que trasciende el entendimiento humano. ¿Usted qué va a entender cómo Dios actúa? ¿Cómo Dios le regala la paz a usted? ¿Cómo vamos a entender eso? Pero hay que orar. Y la paz actúa como un centinela, guardando la mente y las emociones del cristiano, del temor, de la ansiedad y de la tentación. Cuando la paz de Dios llega a su vida, entonces quita toda ansiedad, toda angustia,
¿verdad?
Todo temor y toda tentación.
Así es.
Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, usted lo entiende. No podemos entender la paz de Dios cuando está en nuestra vida. Debe de haber una renunciación definitiva de la mala conducta. Estamos otra vez en Romanos, hermanos. En Romanos capítulo 13.
Bien.
Romanos 13, verso 12. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y distándonos de las armas de luz. Todos los hechos malos que están asociados con el tiempo nocturno, desechémoslo. Hagámonos a un lado y vistámonos de una decisión moral. Vivamos una vida moral. Todo lo malo que significa inmoralidad, deseche. ¿Entendieron? La noche ya pasa y el día está cerca. La noche ya pasa y el día va llegando. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Verso 13. Andemos honestamente como de día, no en glotonería, no en borrachera, no en lecho y disoluciones, no en perdencia y envidia. Andemos, ¿cómo qué? Como de día. Debe haber una manifestación práctica de la vida cristiana ante el mundo. El cristiano tiene que ser muy práctico. El cristiano tiene que ser muy decente. Tiene que andar con honestidad. Tiene que ser decoroso, debe ser razonable, recto, honrado. Sí. La conducta tiene que ser tal que se pueda mostrar a la luz del día. Su conducta y mi conducta, el mundo tiene que ver.
Así es.
¿Entendieron?
Amén.
¿Y sabe qué dice la Biblia? No hay glotonería. Usted puede comer, yo no estoy diciendo que no puede comer, pero tampoco irse a un extremo, al exceso. ¿Entiende? Porque es que la gente le gusta mucho andar siempre. Donde va, llega, tiene que ser comida. ¿Entendieron? Siempre tiene que, es que tengo hambre, pero no, tenemos que ser decoroso, decente y práctico ante el mundo. Que la gente no deje que hablar, no le demos que hablar a la gente de nosotros. No es glotonería en acciones de comer. No en borrachera, en banquete, donde se come y se bebe. Tú estás diciendo la palabra.
Sí.
Comida y bebida. No en banquete. ¿Y sabes cuál es? Cuando nos invita a una fiesta, siempre estamos listos y dispuestos. Vamos allá. Porque hay comida y bebida. No, dice la Biblia allí. No es borrachera, no es lecho y disoluciones. Entonces, el cristiano no puede estar relajado, porque dice la Biblia allí, no en pendencia ni en envidia. Hay mucha gente que le da tristeza y pesar porque otra persona está progresando.
Sí.
Tremendo. Y eso es envidia. Te pone triste. Ay, pero es que si Dios me proveyera, Dios me bendiciera, yo también tenía. Eso llama envidia.
Sí es.
Amén.
Amén.
¿Estamos, hermanos? ¿Dónde estamos?
Amén.
Dice el versículo 14. Mas vestido del Señor Jesucristo, y no penséis en la carne para cumplir sus deseos. Debe haber una experiencia transformadora del vestirse de Cristo. Tenemos que experimentar y vestirnos del Señor. Vaya usted a Gálatas capítulo número 27. 3:27. Gálatas 3:27.
Amén.
¿Llegamos?
Amén.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis que revestir. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. El bautismo nos revestimos de Cristo. Nos despojamos de la ropa de la vieja vida para vestirnos con la vestidura de la justicia de Cristo mediante el bautismo de fe. Esto es lo que es, significa un símbolo. El bautismo de Cristo es sumergión. Entra al agua, está debajo del agua y sale fuera del agua. Y usted y yo, cuando nos bautizamos, no fue allá en ese río. Cuando recibimos a Cristo, fuimos revestidos de Cristo.
Sí, ¿eh?
En su bautismo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La parte negativa es negar toda la provisión para el hombre inferior y sus placeres. ¿Sabe que el hombre exterior siempre quiere estar en los placeres del mundo? Y niega el señorío de Cristo. Debe de haber un resultado de negación a los deseos carnales. Romanos 8:13. Romanos 8:13. Dice ahí la Biblia, Romanos 8:13, porque si vivieres conforme a la carne, ¿qué pasa?
Moriréis.
Moriréis. Así por el Espíritu mortificaréis la carne, la obra de la carne,
viviréis.
¿Sabe qué? Si hacemos morir todas las acciones egoístas, o tendremos la muerte, no tendremos la muerte, sino la vida real en nuestro Señor Jesucristo. Porque si vivieres conforme a la carne, moriréis conforme a la carne. Mas si por el Espíritu mortificáis la carne, la obra de la carne, viviré. Es decir que hay momentos que tenemos que subyugar la carne. No darle de comer tanto. Porque si le damos de comer tanto, ella se engorda.